presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Sí, por ahí anda Darwin, supongo. ¿Cómo va? Darwin,
¡hola, hola, amigos! ¡Hola! ¿Empezó el veranillo?
No, ya
empezó
no,
el ¡qué mal que empezó el veranillo! Bien arriba, ¿eh? Empezó el veranillo. ¡Horrible, señor! Pero para venir así que ni venga el veranillo.
No espere sol, Darwin, para el
veranillo. Serias dudas tengo.
¿Esta es su primera... esta es su carta de presentación?
¿Sí? No, hoy hay una subidita de temperatura respecto a ayer, pero no piensa en veranillo están, para hoy.
¡Andate, veranillo!
Sí, esto... Hay un problema de comunicación de Inumet enorme que se dio ya con las dos olas de frío, una primera inexistente, una segunda dudosa.
No, pero ellos aclararon que no era, señor.
Sí,
la primera dijo pero, que casi era claro, como una ola de frío, pero no era.
La habían
dijo
largado,
que va a aparecer una ola de frío, pero no es, dijo.
Claro, pero la habían largado también, como 6, 7 días antes. Entonces la gente empieza a preguntar cada 10 minutos y ya empezó.
¿Ya empezó?
Sí. ¿Eh?
¿Ya empezó?
La larga mucho, la gente no ve cuándo empieza.
¿Ya arrancó, señor?
Yo
no
tengo mis serias dudas por las consultas que he hecho de que esto pueda ser un veranillo, pero ahí ya no tengo dudas.
El
no
fin
se
de semana va a haber 30 grados, señor.
No, yo no tengo 30 eso,
grados a la
si
sombra.
Tiene, si sus fuentes le dicen Darwin, pues.
Impresionante,
ser.
Señor.
Sombra y... seguro, ¿eh? A la sombra seguro porque lo que veo es poco sol. Casi nada.
Una porquería es este, pero que es como las paltas, para venir así que ni vengan. No hay palta, como dijo Milei. Es un premonitor de un pitonizo de los vegetales.
Un paltonizo.
Un paltonizo, correcto. No hay palta. Impresionante. Solo las uruguayas, señora, hay que darle la palta uruguaya. La grande ella.
Sí, sí, la sí.
Más aguada, ¿no? Que la otra menos gustosa, pero está bien.
Tiró, ¿no?
No, más aguada que la otra es el corcho, señor, en este momento. Porque es impresionante los niveles de... Bueno, están todas cocidas por dentro con esa especie de hilo sisal, señor. Esa especie de tanza renegrida que cruje. Es espeluznante.
Hay varios que dicen acá que varias personas que compraron palta linda en los últimos días en diferentes supermercados.
No hay palta. Señor. Bueno, cayó el Dante, ¿sabían eso?
Cayó al final.
Existía.
Bueno, el Dante también existía y cayó, señor. Detuvieron al Dante.
Ya están detenidos el Chepe y el Dante.
Sí, correcto. El Chepe fue condenado a libertad a prueba.
Ok.
Está mejor, no lo mandaron, patrón.
Sí, bueno, libertad siempre, a prueba, siempre no, mejor. Sí, sí.
Señor, pero al final teníamos razón. Corrigió el juez después de escucharnos ayer.
No era para tanto.
No.
Joel sí está en cana, pero...
ese mayor y dijo que les iba a pegar unos tiros a no sé quién, sé.
Capaz policía, que se pasó un poco mal.
Un poquito capaz que se pasó. Sí. Pero el Dante...
El Chepe no tenía.
Dos caballeros de 13 años, señor.
¿13 años? Tío.
No, si viera lo que son, unas lauchitas lindísimas, señor. Pero el poder de convocatoria que tiene es impresionante. Sí. Y entonces... le cayó el Estado con todo porque el Estado no le gusta, ¿verdad? Que le compitan en su cuerpo de convocatoria y en la parte educativa, como ya hablamos.
Claro,
ayer,
se está redondeando el taller de formación ciudadana, Darwin.
Sí, está bien, pero no tanto. O sea, tienen que hacer como que los...
ejemplarizantes.
Exacto, tienen que hacer como que los castigan, pero no hay que castigar. En realidad, por el otro lado deberíamos darle un cheque o algo, porque lo que le han enseñado todo Botija a la gurillada es espectacular. Y los convocantes que fueron para esa reunión que terminó en una gran enseñanza de social y cívica y moral.
Se les manda al rincón a pensar qué van a hacer con el cheque.
Exactamente, Rincón, exacto. ¿Qué van a hacer con esta fama, verdad? Y con esta capacidad de convocatoria. Si van a hacer que no hagan trap, por favor. Eso es lo único que le vamos a pedir. Que no sea trap.
Eviten la trampa del
que no
trap.
Sea trap. Ese es el programa del Varo. En lugar
ya
de
no
que,
es que sea rock.
Ya no es que sea rock porque es imposible. Ya no existe más rock, ¿verdad?
Sentar,
simplemente que no se atrape. Por favor, que no se atrape. es insólito ese género, ese rapero depresivo, es lo único que faltaba. Bueno, amigos.
Sí.
Otra cosa.
Bien, bien.
Escuchen rico. Esto.
Sí.
Escuchen bien, ¿eh?
Sí.
Escuchan.
Sí, fuerte.
Yo del anillo.
No, estaba recordando ahora que terminamos ayer generando el clima para hablar de Milei, pero no.
Sí,
no
sé si pero vamos a hablar. Pero lo que pasa
recuerden
es que
el clima Sánchez... que se generó ayer, por favor, a los oyentes.
¿El qué?
¿Cómo crees que se metan en
y
clima?
Y bueno, o sea, se había generado un clima.
Después la parte de medio lo generamos, sí señor, generamos de vuelta, generamos el clima, ¿cómo no? Sí. Vamos a generar el clima porque necesitamos todo una especie de paisaje teórico, ¿verdad? Para adentrarnos a esas dos personalidades que se supone son opuestas, pero que tienen muchas cosas en común, señor. Sí. O sea, no tienen nada en común con las personalidades, pero finalmente... lo que le están pidiendo a la gente es parecido.
Están tocando los mismos botones de su público, digamos.
Exacto, exactamente. Salen diferentes músicas, ¿verdad? Uh-huh. Porque son géneros distintos los que representa cada uno de los dos. Opuestos, le diría. Pero el efecto que buscan, las cuerdas emocionales, son parecidas. Me gusta. ¿Ah? Uno le busca entrar por el melodrama, el otro por la exaltación, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, señor, lo que quería hablarle es de una encuesta que hizo no sé quién. No sé quién lo hizo la encuesta, señor. No estoy del todo al tanto. Ah, Cifra la hizo.
Ok. Bueno,
y justamente está dentro de esta sesión nueva que se llama Cifras que dicen mucho sin decir nada.
Ajá, vamos, sí, ¿verdad? ¿Qué cuesta?
Situación económica de Uruguay.
Ajá. Yeah.
¿Cómo se evalúa la situación económica de Uruguay? Ajá. Le preguntan a la gente. Para un 31% es buena, para otro 31% es mala, y para el 38% ni lo uno ni lo otro, según cifra.
Porque la pregunta era cómo calificaría
la encuesta fallida. Pásate y vuelva con otra encuesta.
Bueno,
no, señor, no. Esta es una encuesta que falló.
No solo está equilibrada, sino que lo más grueso que tiene es la gente
ni uno,
que
dice ni
una otra vez.
Claro.
La nada misma.
Claramente le erraron con la premisa. Es vos, mal nosotros, le erramos con la premisa, esta no la publicamos. Yo para mí es clarísimo. Uh-huh. Si te gana ni lo uno ni lo otro, y los otros dos, lo uno y lo otro, empatan.
Sí. Y vio cómo había dado el anterior, ¿no?
¿Cómo había dado?
Había dado 35 mala, 35 buena, 30 ni uno ni lo otro.
Creció, o sea, ni uno ni lo otro, el único que creció.
Claro.
Creció ni uno ni lo otro.
Y los otros cayeron igual.
Cayeron,
o sea, es el empate, pero con más grande en ni una cosa ni la otra.
Y que lleva el 8% ni uno ni lo otro.
Sí, los cuatro que pierden cada extremo. O sea,
bueno, no la hagan más esta encuesta, no rompan más los huevos, ¿está? Les voy a decir, porque al final están llamando a la gente para romper los huevos y la gente ya le está respondiendo. Claramente ni lo uno ni lo otro. No me jodas más. No me preguntes más esto. No me preguntes. Esta encuesta es una encuesta fallida. Y ha quedado demostrado con esta consecución de las dos veces que la hicieron y el aumento de ni uno ni lo otro. Esto, si le ponen, mire, si le ponen un casillero que sea bien igual a la economía uruguaya, el 70%. Sale. ¿Cómo le parece llegar a la economía uruguaya? Bien igual.
Bien igual, que está raza.
Como decimos nosotros. Bien igual, esto. Sí. Esto de mierda de siempre, que sale todo carísima.
Ese crecimiento
no
potencial.
No tenemos sueldo de Suiza. Esto es lo que vivimos de siempre.
Ese 1% anual en el largo plazo grita bien igual.
Bien igual, claro, exactamente. Bueno, por eso le digo. Entonces, no la hagan más. Listo. Y esto me lleva a la otra sesión que se llama la frase infeliz, elegida para titular, que generó más felicidad en nosotros, que somos los consumidores, en este caso de las frases, que empieza justamente con un exponente económico, Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores.
Sí.
Con el brutal atraso cambiario, el gobierno le rompió el traste al sector productivo.
¿Vos? ¿Así dijo?
Sí, exactamente. Frase.
Quiero hablar frase, claro, no tanto en general.
Joven y descontracturado.
Frase, sí, frase infeliz, señor. Una frase infeliz que no da felicidad porque además es esta cosa que venimos hablando y
quise
que
ser gráfico, hacía
esta gracia Facundo. Que habían pensado que ganaron. O sea, porque esto incluye a los rurales, ¿no? Por supuesto que es la porción más grande del sector productivo en este país, y bueno, y pensaron que ganaron, pero siempre le terminan rompiendo el traste, ¿verdad? Uh-huh. Ese traste está para ser roto, evidentemente. Pero lo lindo, además, sí, que la hace doblemente feliz, sí, es que en otro recuadro, resaltado de la nota, sí, había dicho que la argentinización de la política es fácil y habría que evitarla. Entendiendo, entendiendo por argentinización, sí, una tendencia a la chabacanería, que es como es nuestra sana costumbre de autopercepción, sí, por contraste, digamos. Sí, sí. Así que acto seguido utilizó por usar la rotura anal como metáfora, sí, que es un clásico argentino. Total. Además, ¿no? Tienen cientos de miles de metáforas anales.
Nos rompieron, sí.
Sí, sí, no, y Serral y también. Todo, señor. Tiene una cantidad, una de las que más me gusta a mí es Se te llenó el culo de preguntas, que me parece especialmente divertida, porque sí, uno piensa en...
Es una metáfora bien elaborada.
Exactamente, y bueno, pero está lleno, ¿no? Repleto. No, claro. Uno va tropezando, levanta una baldosa en Buenos Aires y salen 10 metáforas anales, señor. Sí. Hay que hágalo, pare en Buenos Aires y levanten a baldosa y va a ver cómo pasan
metáforas.
Pasan 10 transeúntes que le dicen metáforas anales mientras usted la levanta. Hágalo, va a ver. Hay que destacar que lo mantuvo en una versión casi desargentinizada, digamos, con el término traste, que no es algo que usen mucho, es más como de anagrama. Ajá. ¿No? De traducción de anagrama. Eso, no de anagrama.
Una suavización en la traducción, sí.
Exactamente, el recurso. Traste. Ellos más, son más de culo o incluso ojete, ¿verdad? Que son. Perdón. Sí. Llegó tarde la.
Sí, sí, sí.
Que son los rótulos que más le gusta usar a los argentinos.
Sí. Pero bueno, está Facundo como presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, empresario caviar, además.
Sí, señor.
Empresario caviar. Bueno, exporta caviar.
Sí, señor. Sí. Exportador de caviar. Sí. Bueno.
Podría haber dicho que nos rompieron las huevas, ¿no?
Sí, sí.
Podría haber dicho el gobierno.
Vamos a hablar con Facundo la segunda mitad del año. Es muy...
Vamos a hablar.
El gobierno le rompió las huevas al sector productivo, le podría haber dicho, ¿no?
Uno de los reclamos más grandes de Facundo del traste es que algo así como si no van a romper el traste, avisen para dónde van, por lo menos, que a cualquier sector político, como que el sector productivo exportador no tiene ni idea para dónde va, ni este gobierno, ni el que quiere venir,
no,
con la candidatura. O sea, pero ¿para dónde van? Entonces nos avisan, si no van a romper el traste, nos preparamos, si no, no, pero no hay como una proyección.
Pero eso está pidiendo cariño, es bastante fácil, señor, siempre funciona así. Yo no veo cuál es la dificultad.
No hay cambios.
Lógico, sí. Claro.
Se va viendo.
El sector productivo se rompe acá, señor. Ya está. Por un lado o por el otro, o por los dos. A veces es increíble, pero hay dos lados para romperle el traste al sector productivo, por lo menos. Pero bueno, está. Otra.
Que se dan vuelta.
Sigamos.
Es su paper, sí.
Sí, claro, es mi paper, señor. Mi paper.
O sea, mano a dos trastes. Sí.
Totalmente. El sector productivo acá tiene dos trastes. Así que, bueno, le rompió el traste de uno. Bueno, ahora viene el otro y le rompe el otro.
Bueno, muy
tranquilo,
bien. Tranquilo,
Facundo.
No argentinicemos, Darwin.
Mastro Pierro.
Sí.
Hay parlamentarios sentados en bancas que pagan por sexo a menores. Bueno, menos mal que dijo bancas. ¿Verdad? Es una frase infeliz que nos hace feliz porque dijo que estaban sentados en bancas. Eso es lo que tengo para resaltar.
Okay,
señor.
Okay.
A mí me hizo feliz eso, esa parte.
Bien.
Pensé que era más dura la frase. Podría haber sido mucho más infeliz. No, ahí
bueno, margen tenía, sí, pero.
Claro, resultó ser. No dio nombre, eso está bien. Mantiene los códigos. Y por otro lado, eso resultó ser más infeliz que dura, por suerte. ¿Por qué aclararía que están sentados en banca, señor, los parlamentarios? Ya había dicho que eran parlamentarios.
Claro, sí, es una redundancia innecesaria.
Para mí no es una redundancia innecesaria, para mí es una mague.
No.
Sí.
Se puso picante. Hay parlamentarios
sentados en bancas que pagan por sellos menores.
Hay que ver cómo lo dijo. Está bien, es ahí donde el lenguaje escrito tiene limitaciones muy importantes.
Y porque es medio así la cabeza de Mastro Pierro, me parece. Como que siempre la tira por un lado y corre por el otro. Él.
Y compulsivamente, ¿no?
Sí, me parece que sí, claro, por eso le digo. Bueno, otra.
Sí.
Manini.
Sí.
Me parece muy triste. Está.
Esa es la frase.
La frase. Es esa. Me parece muy triste, señor. Es una frase infeliz. Está, por su contenido explícito.
Plenamente.
Me parece muy triste. Más frase infeliz.
Infelicidad explícita.
Dice que, Manini Ríos criticó a los colorados por su postura ante la ley de medio. ¿Cuál es la postura ante la ley de medio de los colorados? Que si no sacan el aditivo del cavilante, que es ese que tiene que ser todos imparciales y escuchar toda la voz y todo y no sé cuánto.
Menos los programas partidarios,
lógico, pero que todos los demás tienen que dar todas las posturas y versiones de los hechos y las opiniones, todas tienen que estar todas representadas
completo.
En todos los programas.
En todas las opiniones.
En todas las opiniones, en todos los programas, en todas las horas y en todos los formatos, señor.
Está viviendo el tribunal que tiene que medir la imparcialidad de las opiniones.
Es un tribunal muy imparcial. neutrales de Peñarol, neutrales de Nacional, neutrales de Defensor, neutrales de Cabildo Abierto, neutrales de Particular, etcétera, ¿verdad? Perfecto. Neutrales de todo, de cada una de las estamentos, neutrales de Chile, neutrales G, B, neutrales T, neutrales católicos, neutrales y así, ¿verdad? Son 1000 personas los que integran ese tribunal. Y bueno, dice, no veo quién puede estar en contra de ese aditivo. Sí, saque la cabeza dentro del pozo y seguramente...
algo va a encontrar.
Claro, sí.
Los colorados, los que le está hablando
el
usted.
El problema no es el contenido de ese aditivo, el problema es que lo quiera poner en la ley. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, sí, nadie puede estar en contra de eso como proyecto, digamos, como premisa.
Bueno, sí.
No, lo que es inaplicable, quiero decir que como premisa, es una. El problema es que el Estado lo ponga en la ley y se arrogue la potestad de definir quién está cumpliendo con eso y quién no. Uh-huh. Pero en contra de eso, así como de que sea imparcial y toda la voz, no, nadie, ¿quién va a estar en contra de eso?
No va a poder nomás.
Lo que no tiene es sentido, claro. No.
Dale, querés querer eso, querelo, pero...
Exacto, como deseo, nadie está en contra de eso. Lindísimo el deseo suyo. Me parece muy triste.
Sí, muy aburrido también el programa.
Bueno, imagínese, señor. Pero de eso no nos va a afectar. En eso somos expertos. Y bueno, solamente alguien que esté dispuesto a tergiversar y distorsionar la realidad puede estar en contra de eso, dice
Manini. Estrujando la realidad.
Claro, lógico, está bien, exacto. Es bien, ¿sabe qué? Bien de gente que quiere tergiversar, estar en contra de ese aditivo. Tergiversar la realidad. No hay nada más irreal que la aplicación de ese aditivo de cabildo abierto, Manini. Las personas realmente honestas no pueden estar en desacuerdo con lo que estamos estableciendo. Clarísimo, está, ya está. El que está en desacuerdo es un deshonesto. ¿Ve? Así se persigue la verdad. Señor, así es como se tienen pluralidad de voces y opiniones de todo tipo para garantizar la democracia. El que está en desacuerdo con el otro no es honesto. Hasta mañana, amigos. Volvemos con el programa plural mañana mismo, ¿verdad?
Me parece que hay que tener cuidado.
Es un canto a la pluralidad, señor. Sí, me parece muy triste. Eso es lo que tiene que decir. Después me parece que viene muy triste, señor. Eso, como Manini.
Me lo mandaban ahí los oyentes ese artículo diciendo que a usted se le terminaba la cosa, la columna.
¿A mí?
Sí, se vio también.
¿Por qué parte de todo eso que dice?
No, si no, acá ya le encontramos la solución, Darwin.
No, claro, pero es que
nos declaramos un programa partidario. Listo.
Eso ni hablar. Ya somos un programa partidario.
Claro. Tenemos nuestro partido político.
Claro, nosotros estamos armando acá una plataforma de gobierno desde que empezó.
Pero usted lo ha dicho, ha descargado mucho material al respecto.
Una cantidad de ideas interminables que no recuerdo una sola. pero tiramos idea.
La Orsec las tiene.
No paramos, claro. Y por otro lado, yo ya les dije cuál es el secreto de esto. Es lo mismo de por qué no me cancelan. Porque es tanto el material que excede los límites y que va contra la normativa y la moralidad que no saben qué agarrar.
Es como la tarea.
La cabina esa de los billetes que vuelan y no puede agarrar ninguno el tipo porque le vuelan todos los billetes al mismo tiempo. Es un exceso permanente. Y bueno, y uno termina siendo absuelto, ¿verdad? Por exceso.
En medio de esa manada de elefantes.
Claro, exactamente, desbordado. Correcto, es una manada de elefantes escondiendo un elefante, señor. ¿Qué dijo mal? Bueno, no sé, la verdad.
Pero va ahí, cuarto, ese malo.
Está diciendo, hace una, la verdad, no sé, escuchalo vos, porque yo pasé una hora y cuarto y no sé qué elegir de todo esto, ¿entiendes? Es el efecto, el efecto de Bruce Willis frente a la cantidad de armas. Interminable, ¿verdad? Se demora en elegir y, bueno, en este caso ni siquiera pueden elegir porque se ven desbordados, como un tsunami. Y bueno, traeme un balde de agua. Están pidiendo que le traiga un balde de agua de la orilla cuando hay un tsunami.
Está bien.
Bueno, ¿quién va a poder agarrar?
No va a ser cancelado.
Dígame si lo va a poder llenar el balde de agua. Está. Otro.
Sí.
No la vi venir. Cárnicos. ¿Se acuerdan de Cárnicos? La de Friend.
Sí.
Cárnicos reveló que su novio la dejó la primera sesión de terapia de pareja que tuvieron. Es una frase infeliz.
Muy infeliz.
Es una frase infeliz, no solo por el resultado que nos está contando, ¿verdad?
Revela un optimismo poco fundamentado.
Sino porque Cárnicos no la ve. Es algo que lo saben perfectamente los seguidores de Milei. No la ve Cárnicos. Pero, ¿cómo lo la vio venir?
Una terapia de pareja.
¿Cómo? Es insólito, señor. Es impresionante. Fui a una sesión swinger y mi pareja tuvo relaciones con otro. No la vi venir. ¿Cómo? ¿A qué vas a una terapia de pareja? Debe ser la cantidad de ácido hialurónico que tiene puesto en la cara.
Pabola, estoy mirando
que ya le
ahora,
mató todas las terminaciones nerviosas, incluyendo el nervio vago del ojo, y por eso no ve nada, no debe ver nada.
Nunca había visto. Es súper bonita.
Ella, su pareja y el perro guía. Porque convengamos que si está yendo a terapia de pareja, el riesgo de ruptura es inminente.
¿Sí?
¿Para qué irías a terapia de pareja si no es para disolver la misma o apostar a un milagro?
No, está llena de botox, no está pensando.
Es evidente que el ácido hialurónico no le permite anticipar lo básico. Lo básico, ¿eh? Es increíble, señor. Es una vegana sorprendida por el menú de una parrillada.
No la vi venir.
¡Oh, chorizo, no!
¡Oh, achura! No la vi venir, ¿eh? Bracerito con una cantidad de animales muertos. No la vi venir. ¿Qué está haciendo, doña? Bueno, y después tenemos esta que cerramos con esta. Vamos a la parte de media y después reconstruimos el clima, ¿verdad? Para hablar de Milei y de Pedro Sánchez, que escribió otra carta. No, le exige mucho a los líderes, a las poblaciones. Segunda carta en un mes que escribe. Ayer escribió otra.
No la vi.
Otra carta le escribió. Una carta que habla de la primera, además. Como ya les había dicho en mi carta anterior.
Ay, tenés que leer el capítulo anterior. No, pero eso no te lo exigen más las series. Vos podés ir a ver Kung Fu Panda 4 sin haber visto las tres anteriores.
Es impresionante. Está completamente tomado.
Bueno, esta por lo menos de menos de dos carillas.
Sí, es más corta. Eso es lo que uno le agradece.
Se titula Nueva Carta a la Ciudadanía.
Nueva Carta a la Ciudadanía se titula. Es increíble, parece joda. Parece que
inició una saga.
Es impresionante. Cerró The Onion, la cebolla de vuelta. Volvió a cerrar The Onion, la Barcelona, todos, ¿verdad? Vuelven
el
a cerrar.
Mundo Today y todo.
Claro, cada vez que aparece una cosa esta, cierran el faro del fin del mundo, las franquicias
no
de noticias paródicas.
Claro, tienen que hacer paro, ¿no? Claro.
No hay manera de distinguir una noticia paródica de una real en este tiempo, señor. Es el tiempo en el que no se distingue la noticia paródica de la real. Y por eso se quejan todos y dicen, ¡oh, qué peligro la fake news! ¡Hijos de puta! Si las de verdad son imposibles de discernir si son de verdad o no. Este es el problema, ¿no? Pero no son las fake news. El problema son las veracity news, no sé cómo llamarle, a las que son de verdad, que parecen de mentira. Que parecen parodias. Bueno, esta es una declaración infeliz, una frase infeliz, sí, de alguien que nos hace siempre muy feliz, sí, con sus frases infelices. Así que es un homenaje también, ¿verdad? Dice, no hay una sociedad más libre que la de Países Bajos. La prostitución se ejerce en las vidrieras. Vos comprás, entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así. Pero podés ir a negociar directamente con la prostituta que se sirve en las vidrieras. ¿Querés comprar drogas? Te las venden. ¿Querés comprar hongos alucinógenos? Te los venden. No hay una sociedad más libre que la de Países Bajos. Sí. Y sin embargo, ganó la ultraderecha. Alberto Fernández. Para nosotros, simplemente,
Alberto.
Alberto, volviste grande, Alberto.
Sabe que yo...
No te saben no apreciar.
Yo consumí esa parte. Y lo, no, mientras no, lo consumí en vivo, además. De casualidad, al mediodía.
Es espectacular.
Y vi que se estaba metiendo en un lugar donde su cara denotaba que sabía dónde se estaba metiendo, pero no sabía cómo
se
estaba
metiendo. No puede parar. No puede parar porque Alberto no puede parar.
No, no puede parar.
Iba como pisando.
Toda su descripción de la libertad es con changos, además. Es insólito.
Impresionante. Y drogas.
Changos y drogas.
Era horrible. Tiraba el medio, no estaba de acuerdo.
Lo único que no quisiera hacer nunca en mi vida es la persona que le limpia el baño a Alberto Fernández.
No, claro, porque siempre afuera del tarro, ¿verdad? Siempre piensa afuera del tarro.
Una gota dentro.
Es una persona que piensa, siempre es ni uno ni lo otro. Es espectacular.
El fondo de la cuestión era
estaba bastante... hablando que la ultraderecha ganaba en países
en
con
cualquier
mucha
lado.
Libertad.
Sí, exactamente. No tenía que ver con la libertad.
La ultraderecha global. Estaba hablando de esto mismo de Pedro
Exacto.
Sánchez.
Sí,
la
guerra cultural.
Exactamente.
La guerra política, pero es Alberto.
Pero es Alberto. Y entró y se metió en las vidrieras.
Aparte cualquier cosa.
Destrucción de la libertad.
Te puedes comprar ahí.
Negociar.
Directamente con la prostituta de la vidriera, que está en la vidriera.
Y aún así gana la ultraderecha.
Y gana la ultraderecha. ¿Eh? No, y te venden hongos alucinógenos y gana la ultraderecha.
El tarro estaba en Bélgica, Alberto.
Es espectacular.
No, tiene otra Darwin para usted. Bueno, después se la paso. Hay otra ahí. Y en esa misma locura, en esa misma camino que iba, él adjudicaba un poco a lo multicausal, para decir una palabrita de moda.
Él lo que está diciendo es que pierden todos los que son como él.
Claro, pero que ¿por qué perdieron mucho también? Porque la ultraderecha fue en contra de la salud y la gente.
Estaban en contra de encerrar a la gente dos años.
Claro, pero él quiere que la ultraderecha, o sea, que la ultraderecha se equivoca por eso, ¿no? Que acierto por ese lado.
No, que encontró
un hueco donde pegarle a un encierro.
Claramente, y lo acaba de demostrar ANLO, es la última demostración de qué era lo correcto en la pandemonium, señor.
Bueno,
cuando a ANLO le dijeron, che, ¿por qué no encerrás a todos como hacen los progresistas? Y no, acá viste que es México esto. No se puede, ¿no?
Encerralo.
No. Claro, vení a encerrarlo vos, campeón, dale. Eso le dijo ANLO, básicamente, de la cúspide del encierro.
Alberto, me parece que venía de la separación esa nota también.
Sí, también, parece que...
Hay muchas...
Sí, Frambiola, ¿cómo es que le dicen? Frambiola le dicen.
Frambiola.
No, Fiambrola, le dicen los argentinos, son buenos con los nombres, los argentinos. Sí. Fiambrola.
Le siguen preguntando de eso, obviamente, cada vez que
mucha
dan la nota, y ahora ya no es pareja.
Sí, chacinadísimo, claro.
Pep Mondiola.
Mondiola, Fiambrola, son buenos para meterle el nombre de chacinado a la gente. Pep Mondiola... Pep Bondiola y Fiambrola la mujer de y pues es que un bla la vidriera. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Hermoso.
Tenés un botija chico,
Alberto. Es hermoso. Y también lo podés llevar al guacho ahí a comprarse una prostituta para él. Es increíble. Es espectacular. Es hermoso. Bueno,
amigo, parte del medio. Qué lindo.
Que no disfruta la gente, no disfruta la vida. Nada,
me gusta más esta sección que como 10, Le digo ahí.
Las frases infelices que nos hacen felices.
Me gusta mucho.
¿Por qué a usted le gustan las frases infelices? Sí, a usted le gustan las infelices.
Tiene algunas en su.
Le gusta, y claro, ya. Entonces le gusta. Le gustan las frases infelices. Son lindas las frases infelices porque nos hacen felices, ¿verdad? Siempre hay que buscar la forma de que las frases infelices nos hagan felices. Sí. Bueno, amigo, vamos a la parte del medio. Y a la vuelta vamos a tratar de. ¿cómo se llama esto?
Rearmar el clima, sí.
El clima que habíamos generado ayer para este duelo entre Milei y Pedro Sánchez, que tienen mucho más en común de lo que ellos creen, ¿verdad? Y a pesar de ser opuestos que se eligieron mutuamente para oponerse, bueno, ya ahí tienen bastante común.
Bueno, cada uno vamos a la parte del otro, ¿verdad? Y ahí venimos, ponemos clima de nuevo y ahí venimos.
No toquen nada.
Darwin, ahí vamos. Al clima. No, no al clima, al pronóstico, no al veranillo, ¿eh?
¡Hola, hola! ¡Hola, Dios! Sí.
Hola. No, porque le dije, ahí vamos a ponernos en clima y capaz que me pregunta, ¿empezó el veranillo? No empezó.
República. Probando, estoy probando el micrófono democrático, señor, ¿verdad? Que es el que se necesita en este tipo de momentos. Porque, bueno, finalmente, como veníamos hablando, todos somos populistas. Uh-huh. ¿Eh? Populistas somos todos. Exactamente, cada uno en su vida, cada uno en su trabajo, en fin. Y además, los políticos, lógicamente, han debido... en general se acusa a los políticos de instar y acicalar el odio y no sé cuánto. Y en realidad ellos solo han tenido que subirse a esa ola prácticamente de manera obligada. Claro, a mí me parece que hay una visión o una perspectiva mucho más benevolente con los políticos. ¿Y qué cree que haga? Somos nosotros los que queremos putearnos y cancelarnos y bloquearnos en las redes morales y todo eso, señor. Ellos tratan de captar nuestra atención y, dentro de lo posible, nuestro cariño. ¿Cómo se consigue el cariño? Bueno, haciéndose odiar por los odiadores. Uh-huh. ¿Entiendes? Y odiadores somos todos.
También.
Y bueno, entonces...
¿Quién no odia un poquito?
Correcto. No, muchísimo.
No, bueno, no odia, por lo menos un poquito.
¿Y quién no se siente movilizado por el odio, verdad? Uh-huh. ¿Y quién no moviliza su voto? Hace mucho tiempo ya dijimos, creo que hace por lo menos entre 5 o 8 años que dijimos que se vota en contra, ¿verdad?
El voto es en contra.
El voto es en contra, 100% en contra. Capaz que un 92% en contra. Y dejo un 8% de puristas que votan a favor de uno. Uh-huh. Pero el resto de los votos se consigue siendo el opuesto a alguien. Ajá. Uh-huh. O sea, que se consigue mediante el no. Por ejemplo, Milei, que se jacta de la cantidad de votos que recibió en la segunda vuelta, esos votos son no masa, uh-huh, no peronismo, en sí, todo caso, claro, no kirchnerismo. Sí, es una mamusca, ¿no? Lo que pasa es, había cuatro nos, uno atrás de, uno, claro, dentro del otro.
Así digamos radica su éxito.
Exacto, por eso lo votaron tanto, porque era no Alberto, no peronismo, que no, Alberto no es peronista, no masa, y que es el la cara como del gerente profesional de la política, de los profesionales de la política que ya no queremos, y en el fondo estaba no Cristina, no el hijo de Cristina, no la hija de Cristina y no el perro de Cristina. ¿Está? ¿Entiendes? Todo eso junto. Bueno, pues yo junto a esa cantidad de votos. Entonces, probablemente los electorados, en tanto que nosotros la gente, digamos, somos un poco adictos a todo ese tipo de comunicación y posturas, ¿verdad? Y narrativas. Por aquello de la necesidad de la épica que tenía la política y que la perdía una vez que se había disuelto el comunismo. O sea, ahora hablamos de Fukuyama, que bueno, termina con que liga mal eso y se le, el tsunami le rompe la central nuclear.
Le cambia
una persona que escribía libros, daba conferencia y construía una central nuclear. O sea, bueno, ¿qué va a ser? ¿Eh? Y bueno, y eso mermó su prestigio. Pero lo que dijo estaba bien. Es ahora que ya no hay dragón, ¿de qué se van a agarrar esto? ¿Entiendes? Uh-huh. Por eso era el fin de la historia, porque no había más historia, pero historia como cuento, digamos, como cuento para contarle a la población. No había, se terminaba esa dicotomía y por lo tanto carecía de épica la política y la gente. No nos queremos aburrir, eso es lo importante, ¿verdad? Y en este panorama, entonces, los que no son populistas, desembozados y autorreconocidos,
uh-huh, asumidos.
Asumido, exacto.
Los populistas no asumidos.
Exacto. ¿Qué proclaman habitualmente los que no son populistas? Vengo a terminar con el populismo. Uh-huh. Bueno, un héroe con una tarea ciclópica por delante que implica un enemigo portador de los males que acechan a la sociedad.
Encaja plásticamente.
¿Dónde escuché yo antes? Ah, sí, en el populista que estaba ahí justo antes de usted, claro. O sea que solo un populista saca otro populista. No hay otra manera. Por eso hay que terminar con el populismo. ¿Verdad?
Es lo que le corresponde hacer a cualquier aspirante populista.
Correcto, que es imposible. Es justamente hay que tener con el populismo del otro.
Correcto.
Eso es lo que se entiende, ¿eh? Hay que terminar con el populismo del otro. El populismo nuestro está bien, ¿está? Entonces, ahí entramos en una situación en la que nadie se puede hacer el distraído, o todos se pueden hacer los distraídos, pero es muy difícil de creerle, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, estamos en esta cosa de que tanto Milei como Pedro Sánchez están jugando el mismo juego. Uh-huh. De dos maneras completamente diferentes, pero no deja de ser el mismo juego. Uh-huh. Y los dos están además parados en una baldosa, lo que decíamos ayer, con una debilidad política llamativa, digamos, para todo lo fuerte que se muestra, ¿no? En ambos casos. Uno le tuvo que pedir a los catalanes de la ultraderecha catalana separatista que le votaran para armar investidura. Y bueno, el otro está colgado del pincel, ya lo sabemos. Está colgado una tirita de la campera de cuero. El otro, ¿eh? Bueno, está. Entonces, ¿qué pasó? Se vienen bien uno al otro, ¿no?
Sí, claro.
Y son funcionales.
Se son funcionales mutuamente.
Y como, básicamente, como corolario o como moraleja, nunca te metas con el ingenio popular argentino. Porque los argentinos los domaron en todo el mundo de las redes morales a los españoles. Parece que los hicieron mierda tanto que los españoles levantaron la bandera blanca. Oh, basta. Basta, le metieron tres trending topping mundiales en cuestión de una semana. Uno de ellos era Vergoña, que era muy bueno, Vergoña, porque la mujer de Pedro Sánchez se llama Begoña. Y ahí fue cuando los españoles levantaron la mano y dijeron, ya está, se terminó esta pelea, la ganaron ustedes. Con Vergoña como trending topping mundial, terminó la pelea. ¿Tá? Y entonces, bueno, los dos siguieron su carrera muy parecido a lo que venían haciendo, ¿verdad?
Sí.
En el caso de Milei, ¿a quién quieren ir primero? ¿A Pedro Sánchez o a Milei? ¿En qué está Pedro Sánchez o en qué está Milei? Vamos con Milei, que es el que tenemos más cerca, y después vamos con Pedro Sánchez con la segunda carta, ¿está?
Bien.
En sus tres días de asuntos personales solventados por el Estado criminal que le roba a la gente para darle de comer a la casta.
Sí.
Que recordemos que casta, además, es un término que usó Pablo Iglesias para llegar al poder. Uh-huh. Él estaba contra la casta.
Sería la némesis de Milei.
Correcto.
En el caso de que existiera Pablo Iglesias.
Pero adivine dónde lo había agarrado Pablo Iglesias. De Escotado, que es un teórico español liberal.
Uh-huh. Ajá. No libertario, liberal.
Uh-huh. No libertario, liberal.
Liberal.
O sea que la
era
casta.
Sí.
La casta hizo como un viaje, dio la vuelta al mundo, digamos. Uh-huh. No solo hizo viaje de hemisferio en hemisferio, sino también de campamento en campamento, digamos, ¿no? Uh-huh. Ha pasado por todos lados y todos se agarran la casta, ¿está? Uh-huh. Eso básicamente es lo que se tiene que entender. Y bueno, armó un link internacional gratuito y les dice, obviamente, a todos sus seguidores, ¿qué les dice? Que festejen, ¿verdad? Que festejen su rifirrafe con una nación central europea, con inversiones e intereses en la economía argentina, que es una economía quebrada, que anda pidiendo guita por el mundo, al tiempo que dice que es la meca del capitalismo. Y no puede sacar una ley ómnibus que ya se la redujeron a un carrito tailandés sin motor, de eso que tienen un chino adelante corriendo.
Un tailandés debe tener.
El chino genérico, estamos hablando. Y hay que, sin marcas, no decimos marcas acá. Y no decimos marca de chino, acá decimos chino. Y parece que hay que saltar y tocar el bombo y estar contento con eso, porque en ese contexto que no estaba, ese contexto, porque nada que ver, se sacó de contexto a sí mismo en un contexto insólito de un estadio repleto para ver su show en el Fachalapalooza. ¿verdad? Y quiso agitar el ambiente. Eso fue cuando tiró la mujer de Pedro Sánchez. Se tiró una moña, digamos, para llevarlo a su sí, condición de bolero, tiró el escorpión de René Higuita.
O sea, digamos.
Digamos, o sea, digamos. Tiró el escorpión de René Higuita para deleite de la tribuna, pero le salió horrible.
Claro, fue más plástico, estético.
No, le salió horrible, le salió todo mal. La pelota entró picando, le pegó en la nuca. Boba, aturdida, lobotomizada entró la pelota picando al arco. Pero la gente aplaudía a rabiar el escorpión que tiró Milei igual. ¿Está? Bueno, después metió tapa de Time. Milei, el radical que conmueve el mundo. Que más o menos lo que quiere decir eso es guarda con este loco de mí. Que se lo toman en joda en todo lado y al final termina sentado en el trono. Uh-huh. Algo así era el título. Sí, una gansada, como todas las pavadas de las revistas prestigiosas del siglo XX, que son lo que la muy interesante era la ciencia. Digamos.
Bien,
la nada. La nada científica a veces entretenida. A diferencia de Lancet, que es la nada científica más bien aburrida. Y de música para músicos que no dejan tocar a los músicos que no le siguen las partituras del sistema. Ellos lanzan. Jazz
autoritario.
Sí. Jazz restrictivo y autoritario. No, acá no venís. Acá, porque, bueno, hay que sacar al populismo de ellos. Hablando de música, entonces, ¿cómo sigue Milei? Show en el Luna Park, vuelve y hace su show en el Luna Park, donde canta en público. Uh-huh. Que es algo que no sé si alguna vez algún presidente del mundo hizo.
Ah, pero ese hack
bueno, Alberto,
es el único del
sí.
mundo.
Alberto cantó, sí, sí. Tocó con su guitarra, pero era más unplugged.
Sí, más, sí, más casero, más casual.
Más del estilo de él, más hippie.
No organizar un toque.
Más hippie, sí, se puso a tocar la guitarra ahí en un acto y también en notas. Y muchas veces tocó la guitarra, hacía videitos durante la pandemia, se acuerda tocando la guitarra. Sí, sí. Eso que Cristina, que él mismo decía que Cristina se enoja porque yo soy medio hippie, decía. Gordo hippie de mierda, debía decir Cristina. Ese tipo de epítetos debería regar Cristina sobre Alberto, ¿verdad? En una especie de lluvia dorada de epítetos. Y en el mismo acto presenta un libro llamado, en el acto ese que hace en el Luna Park, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y mete 6.000 personas. Uh-huh. A las que le da una clase de economía de una hora y media, las pudre a todas. En la que hubo abucheos y chiflidos para Keynes, Marx y Pedro Sánchez.
Bueno. Para Keynes hubo insultos incluso.
Ladrón. Es el ladrón, lo increpa.
Ladrón, Keynes ladrón.
Con canto, bueno, que no le
escucha ladrón,
nada.
Soy ladrón.
Sí, cántico, claro, hay cántico. Keynes, ladrón. Sí, increíble, argentino. Tribuna para una clase de economía que no le importaba a nadie de los que estaban ahí. Y él cantando antes y después insultando a Keynes, Marx y Pedro Sánchez. Y después se fue a reunir con los cuatro o cinco, se fue de vuelta, porque mucho no le gusta gobernar. No está para eso. Está más como para esta parte de profeta del capitalismo, una cosa así. ¿Entiendes? Está con ella. Está,
sí, líder mundial. Él se autopercibe el líder mundial. Sí.
Exacto. Bueno, la revista Time se lo confirma.
Sí.
O sea, uno diría que está loco de remate, pero bueno, al final, esta cosa de los locos que van convenciendo a la realidad, ¿verdad?
Está en ese estado.
Exacto, están en ese momento, en ese estado de gracia en la que el loco convence a la realidad. Después la realidad, ya sabemos lo que pasa.
Por un ratito la convence.
Sí, ya sabemos lo que pasa con la realidad. Bueno, y entonces, dice, sí, él dice que es el líder liberal más importante del mundo. Uh-huh. Ya no el libertario. Que era el único, digamos.
Claro,
sí, el primer presidente.
Ahí era como el Tanat, no tenía mucha competencia.
Exactamente. El Tanat. Sí, claro, si tuviera competencia.
No, déjela ahí.
No era Uruguay, el mejor.
El más importante del mundo, el libertario, lógico, porque era el único. Pero ahora, en una nota que le hicieron, dijo, los políticos argentinos son cucarachas. Yo juego en otra liga.
Ajá.
Y la verdad es que lo demostró. O sea, juega en otra liga porque no le interesa jugar en la liga local, que es para el que la votaron, ¿no?
Sí.
Un pequeño detalle. Juega en otra liga igual con el avión del Estado, con el avión de esta liga.
Sí.
¿No? Es todo medio raro, ¿no? Él va en el avión de esta organización criminal, que es el Estado, y lleva todo con la plata de esta organización criminal.
Sí, el crimen organizado.
El crimen organizado, yo también.
Sí,
lo mismo si fuera en un avión de del Chapo Guzmán. En términos de cómo la ve él, digamos, es lo mismo. Bueno, entonces, entre medio de estos viajes, se fue a reunir con los 4 o 5 animales grandes del mundo tecnológico. El colo de Facebook, el de Google, el de Apple, el de OpenAI, ChatGPT, Control Altman, se llama.
Sam, creo, ¿no?
No, Control Altman. Se llama.
Bueno, son los pesados estos, ¿eh?
Son de verdad. Así que no le digo que la realidad le está dando la razón. No. Es el momento en el que la realidad.
Mano.
En el que el loco convence a la realidad. Lo que pasa es que después va a quedar sub y malovato de ese loco.
No, pero además le doy los
marcos. Porque es el mismo tipo de personaje, salvo que uno, bueno, tiene otras herramientas, digamos, ¿no? pero es el mismo tipo de personaje. Ricardo Ford es el malovato, Milei es lo mismo.
Claro, pero mire cómo.
Ahora lo estamos viendo. Sí, sí. Infladito.
El momento anabolizado.
Cuando la realidad desinfle, va a quedar azul malovato. Le quiero decir, ¿eh? Queda azul malovato. Vuelve al panelismo más rancio. Por eso olvide que salió de ahí.
Sí, sí.
Salió del mismo lugar que azul malovato, ¿eh? Y ahora es un líder mundial. Lo es.
Y bueno, ¿por qué te va a aceptar? Bueno, porque todavía Elon Musk se podía pensar que va con el mismo perfil político, Trump. Estos otros no es por ese lado tampoco, ¿no? Lo reconocen como un líder mundial, por eso le dan una mano.
Por ello, entre medio de esos dos viajes y de su show en el que cantó, echó el jefe de gabinete.
Sí.
Echó a 40 funcionarios, echa uno cada 4 días.
Sí, lo declaro.
No es una pose.
¿Eh?
Todo bien.
No es una pose, no. Lo echó. Yo, que también además estaba era el que había puesto al jefe de los espías. Lo había puesto el jefe de gabinete. Con acusaciones de espiarse internamente entre todos. O sea, tiene un quilombo interno maravilloso.
Sí, no hay que ser muy inteligente ni muy argentino para ver que esto horada absolutamente cualquier confianza que pueda tener el funcionario que está de turno, porque sabe que le pegan un boleo en el culo.
Sí, exacto.
En 2 minutos, entonces ya la filiación y la confianza.
Pío es el ministerio, es el capital humano que armó eso que se llama capital humano. Ahí a ellos ya le pusieron. Son buenos los argentinos. Ministerio de decapitar humanos. Porque ya echaron a 34. Ya echaron a 34 funcionarios que habían nombrado. Son buenísimos. Eso los españoles gilean. Poniéndose. Claro, no te pongas a pelear.
No te pelees con un argentino en redes. Que
no, nosotros sabemos que eso lo tenemos muy claro desde las tribunas, señor. A partir de las tribunas. Lo sabemos perfectamente. Y las redes no son otra cosa que clases de liceo, tribunas, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Entonces. En el Ministerio del Capital Humano, que ya echaron a 35, se le acumularon como 5.000 toneladas de alimentos sin repartir. Estaba acopiando capital no humano, parece. Y bueno, que la mitad eran yerba, no sé, un quilombo padre y madre, hermano y tutor, ¿verdad? Todo, y le echaron como a 3. Al 2 del ministerio y a 2 más con denuncia de corrupción propia, o sea, denuncia de la justicia de ellos mismos contra ellos mismos, de los funcionarios que están en la segunda línea. Digamos, ¿no? Y tuvo una crisis de gas.
Sí,
2 días sin gas se quedaron y tuvieron que ir a pedirle a Lula que les habilitara a descargar un barco de Petrobras que no quería dejarle ni un centímetro cúbico hasta no ver la guita. No hay palta, no hay gas.
No era ideológico lo de Lula, era financiero.
Totalmente, no. Es que no era Lula, Lula lo destrabó en realidad. Era Petrobras, que decía, como todo lo que le venden algo a la Argentina hace 2 años, que está así, nadie le vende más a crédito.
Sí, no me van a creer que más allá de
lo ideológico. Es el meme de los bolivianos.
Sí,
argentinos paguen la banana que ya se comieron.
Argentinos paguen la banana, ya le mostraron eso directamente.
Aprende rápido.
Que nunca se hizo meme, pero debió haberlo hecho, porque
ojalá que sea,
es argentino, paguen la banana que se comieron. Argentino, paguen el gas que se van a comer.
Claro. Sí, que otra vez tiene que ver con el Estado y de tener una obra pública, te guste o no, o que se llame Kirchner,
los gasoducto o no. En el proyecto
lo, del gasoducto de Néstor Kirchner. Y bueno, te pones a pensar, te viene el frío antes, y mientras pensás...
Sí, claro.
qué porquería de obra pública.
Que del otro lado se dice, bueno, lo que estaban tampoco diciendo demasiado, claro, y que también es cierto. Esto que eran unos cra del Estado, fracasaron rotundamente también. Bueno, sí, cómo no.
Pero ahora está vos.
Claro, ahora estás vos. Bueno, no, en realidad no está, porque justamente era mientras se juntaba con los líderes tecnológicos del mundo para que Argentina sea un tecnológico, para que la Argentina sea el granero digital del mundo. Pero no hay energía, peluca. ¿Sabes lo que no hay?
No hay gas.
Si no hay energía, peluca, no hay capitalismo.
El capitalismo es energía, Darwin.
Capitalismo es energía. Por no decir humanidad, peluca. O sea, no hay nada que funcione sin la energía sosteniendo consistentemente todo atrás. Capitalismo es energía, peluca. Vos me venís a hablar de capitalismo y de tecnología y no sé qué. Arreglá el problema del gas, te quedaste sin gas. ¿Por qué se quedó sin gas? Porque es un quilombo todo, ¿verdad? Y no tienen, hay como 1.500 cargos de funcionarios que no fueron nombrados todavía. No tienen gente. Es es anarco.
El anarcocapitalismo.
El anarcocapitalismo. Es mucho más anarco por ahora que cualquier otra cosa. Y están obsesionados con hacer el truco del superávit del superávit fiscal para usarlo como el ancla fiscal de la economía, digamos, ¿entiendes? Para que no se disparen todos los precios, todo es de la manera en que están anclando la economía. Entonces, bueno, que está hundida. Más que un ancla, van a necesitar un propulsor, me parece. O directamente un equipo de buzos, ¿verdad? Que la saque del fondo del mar, porque está completamente hundida la economía. Cuestión que sigue igual el convencido de que la está rompiendo.
Sí, eso, en ese
y eso está es lo importante, sí, señor. ¿Por qué? Porque es impermeable a la realidad, señor. Ya le dije. Es un utópico, uh-huh. Un revolucionario. Lo digo todo de manera despectiva.
Por si hay algún distraído.
Claro, capaz que piensen que están escuchando a Germán Araújo o a Silvio Rodríguez. Me parece de los peores insultos decirle a alguien utópico. Porque decirle a alguien utópico es decirle distópico.
Claro.
Visto desde mi perspectiva, ¿verdad? Que no está al aire, igual que la de Cotelo. Desde mi perspectiva, cualquier utópico es un distópico por defecto. Siempre termina ahí la cosa. No hay utopía que no haya terminado en una distopía. Todo utopía. Esperá.
Dale tiempo.
¿Querés ver una? Claro, ¿querés ver una distopía? Dale tiempo a la utopía. Sentate a mirar una utopía y verás finalmente a la distopía pasar por la puerta de tu garaje. No sé cómo era la distopía. Como cualquiera que haya estado en el siglo XX sabe de primera mano, ¿verdad? Uh-huh. Pero en esencia, un utópico. ¿Quién fue el último utópico de la Casa Rosada? Alberti. ¿Se acuerda que nos dijo que los únicos utópicos que quedaban en América eran él, Anlo y Mujica? Bueno, solo queda Anlo. Y Mujica está para la rodilla de los cíngaros también, sí. Pero bueno, Mujica está vivo, pero no es líder. No,
y Anlo ya es, bueno...
No
es Pato Rengo porque, bueno, metió el delfín ahí y ya está.
Anlo sigue tanto, Anlo sigue tanto.
Es que Pato Rengo ni Pato Rengo.
Que Pato Rengo. Que mirá la pata que te puse acá adelante. Sí. Mirá, qué Rengo, con esta pata, mirá. ¿En qué pata? ¿En qué pata rengueo? Mirá la pata esta.
Es un pato de tres patas.
Correcto, señor. La dos y la que puso adelante. Sí. son como como dos utópicos, ¿verdad? En las antípodas de la utopía, Alberti y Milei. Pero los dos son utópicos al final. Uh-huh. Y eso es un problemón. al utópico la realidad no lo moja, justamente, porque está metido en la película de su utopía, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso ya le dijimos cómo se llama la película, se llama I Am Hub. Es un presidente que piensa como un niño de 13 años y bueno, llega un momento que la realidad exige una mayor madurez. Uh-huh. Y ahí hay que ver si lo sacan o no, cómo es. Después eso lo vamos a ver, eso se va a ir desarrollando, señor. Yo le digo, yo había apostado 6 meses y ya lo superó, ¿eh? Creo que va 5.5 o 6.
Sí, no, va a llegar, no llega.
Le aposté a mi padre, 6 meses contra 3. Él decía 3. Wow. Es porque está apurado, tiene 100 años también. Es la ansiedad del viejo también la que tiene.
Claro, las cosas tienen que pasar ya.
Rápido, no lo veo, ¿entiendes? Era más para verlo, me parece. para verlo, ¿entiendes?
Yo la apuesta esa, más para verlo.
Más para verlo. los, y más que con visión de deseo, de tres meses, y así lo veo, sí, y, sí. Todo el, y bueno, yo después, pero ya perdimos los dos, me parece.
Sí. Y bueno, sabéis, es este mes, así que sí.
Vale. Exacto, señor. Bueno, y entonces se me hacía necesario pensar en esta cosa de la impermeabilidad de Milei a la realidad, que es algo que siempre que dejó claro de un primer momento, ¿verdad? Siempre. Y que es así. Ese sí es una virtud con respecto a él. No con respeto a al pueblo al que comanda.
Ah, no, no.
Pero no importa, porque acá lo importante es él.
Sí.
O sea, él va a sacar a la Argentina a fuerza de su propia personalidad implantada en el mundo, digamos. Él va a sacar a la Argentina por el lado del mundo. ¿Me entiendes?
Ajá. Sí. No, y tiene la ventaja...
Va a engrandecer la Argentina, engrandeciéndose a él primera, primero, al principio, sí, en el mundo, y después la va a volver potencia a partir de esa potencia que va a transformar, sí, el mundo, y después, por ende, y a través del mundo, la Argentina.
Sí. No, y tiene la ventaja de Bukele, si se quiere, Darwin, que es que ya está en una distopía. A ver, por lo tanto, ofrecer otra distopía es
correcto,
que no tiene.
Correcto, que es esa. Esa es la respuesta siempre de, ¿y qué crees? ¿Y viste los profesionales? ¿Viste los profesionales dónde nos dejaron? Y dice, no, pero usted está loco. Votan un loco que no, que su mayor virtud dice que no es profesional de la política y que no entiende nada. Y sí, bueno, mirá. Llegamos hasta acá con los profesionales. Vos decime si no es lindo para apostar a uno que no entienda nada. Hola, no entiendo nada. Dale, sentate ahí. Sentate en el trono y maneja. Maneja, dale, maneja vos. Y bueno, está. Entonces pensaba cómo sería él de golero, ¿verdad? De golero, en Chacarita, porque era golero y él tiene una mentalidad de golero.
Sí, claramente.
Pero como es la mentalidad actual aplicada a su condición de golero. O sea, no podía dejar de imaginar una charla del entretiempo en el que, bueno, ingresaban al vestuario y Milei decía,
parece que hay gente que, ¿qué están haciendo?
En el segundo tiempo no va a entrar una. Ya no saben cómo hacerme de goles. Lo domé. Javier, te comete 5. O sea, no es que ustedes hayan hecho goles tampoco. Un gol, no sé. O sea, 20% de posesión. Dale, ustedes no la ven. Nosotros. Y vos que la ves pasar nomás. Te entran todas. Si las estás viendo, las ves solo pasar y las vas a buscar al fondo de la red. Bueno, atajé varias. Y la frecuencia de goles se desaceleró, a pesar de la herencia que me dejaron ustedes, que viajaba a unos 10, 12 goles en contra por partido. Nos hicieron 4 en los primeros 20 minutos, pero ya en los últimos 25, uno solo. Te comiste 5 en un tiempo, Javo. Es mejor poner una calculadora científica bajo los tres palos. ¿Va a sacar alguna más? No, están haciendo la falacia del hombre de paja, me parece. Vos sos un hombre de paja, Javier. Hiciste 2 penales y el primer gol fue de un tiro indirecto que le diste en el área por agarrarla con la mano de un pase. O sea, yo pongo la barrera, pero, la barrera son ustedes. Y hay una decisión del dilema del prisionero que, tienen la libertad de ser barrera o no serlo. Y ustedes me quieren voltear. Es clarísimo, es claro, el principio de revelación. No, nosotros no te queremos voltear. Nosotros queremos que ataje otro. Principio de revelación, eso es quererme voltear.
Tiene un punto.
Sí, claro. No, el problema no es ese, Javier. El problema es que no tenemos boleo suplente. Ustedes me eligieron.
Sí.
Y así,
maravillosa esa charla de vestuario con el golero, que fue golero, Chacarita, y algún equipo.
Claro. Charla del entretiempo después de un 0-5 con Javier Milei, ¿verdad? Sí. Y sus compañeros tratando de que se fuera, ¿verdad?
La hermana de Clara, cuanto más le puteaban, más le gustaba, que tiene la lógica también.
Sí, claro, evidentemente. Sí. Bueno, ¿y por qué no pueden seguir existiendo los estadistas?
Ajá.
¿Por qué?
No sé, diga usted, ¿por qué?
Porque el presidente, porque no tiene sentido, el estadista no tiene sentido. ¿El estadista qué era el estadista? Ese que una vez que asumía dejaba de representar a los que lo votaron y pasaba a representar a todos. Pues eso ya no tiene sentido, porque el presidente no cuenta más con ese compás de tolerancia de la parte de la sociedad que no lo votó. al día uno ya tiene la mitad de la población en contra. Entonces tiene que gobernar para su tribu. ¿Qué es gobernar para mi tribu? Gobernar en contra de otra tribu. Y rindiéndole pleitesía a los fanáticos. Eso desembocaría seriamente el populismo. Si la otra mitad ya me odia, porque no es que le caiga más o menos, no es que dude de mí, no, me odia. Y piensa que soy la dictadura. Así, sin medias tintas, llámese como se llame. O sea, vaya y pregúntele a la otra mitad en España que espero salir a decir un dictador. Un dictador. Un dictador malo, ¿no? A diferencia de Franco. Que, bueno, un dictador que hace mal. Un dictador nocivo. Un dictador nocivo, ¿entiendes? Y sin medias tintas, señor. A Macri, ni bien hace un moñón, le cantaban Macri basura, vos sos la dictadura. A Macri. Que está todo diluido, ¿no? Todo aguadito. Y entonces, sin medias tintas y sin tintas, ¿verdad? Como la del Bambino Pon tampoco. Sin ningún tipo de tintas. Lo odian al presidente y es la dictadura. Sin medias tintas, sin tintas totales. Nada. Macri, basura, vos sos la dictadura. Bueno, Tabaré Vázquez, dictadura. La calle Pou, dictadura. Entonces, la tentación de actuar para los que te gritan desde el talud, ¡métele un poste de luz por el culo a todos los zurdos! ¡O ni un paso atrás con estos fachos! ¡Y al que no le guste, a cagar a la iglesia! Es imposible de rechazar. No hay... El que rechace eso es un idiota que no entiende de quién depende su poder y su solidez en ese lugar en el que se encuentra.
Yo les pido que lo rechace.
¿Eh?
Yo les pido que lo rechace.
Bueno, está bien, así se dan cuenta que es una idiotez. Está bien que se lo pida a usted. Me parece que está es un
les lindo, una que lindo,
un lindo moño, señor, para ponerle exactamente.
Bueno, ya. Cerramos por acá, Darby. Le cerramos con el moño. ¿Qué descripción del momento de Milei? Nos falta el de Pedro mañana.
Mañana sí, con la carta.
Con la segunda carta.
Ahí, ahí hay un momento.
Traté de descargarle todo lo que le había pasado a Milei en 2 semanas, ¿verdad? Porque aparte el loco acelera la realidad, como todos sabemos.
Ya lo hemos visto.
Loco acelera la realidad. Hasta que no la choca, no para.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.